Nebulosa, 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 Nebulosa,
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga radio.
Radio libre social y contra el poder.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del lunes 31 de julio de 2017. Comenzamos. Ayotzinapa, 34 meses de lucha por la presentación con vida de nuestros 43 compañeros. El 26 de julio de 2017 se cumplieron 34 meses de la desaparición de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa. Y para no olvidar que sus madres, padres, familiares y nosotras seguimos exigiendo su presentación con vida, se realizó una marcha que partió del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez en el centro de la ciudad, donde se llevó a cabo el mitin central. En esta ocasión participaron solo dos padres de familia de los normalistas, debido a que el resto de las madres y los padres se encontraban en varios estados del país realizando jornadas por la presentación de sus hijos. Por ejemplo, la página de Facebook Prensa Ayotzi reportó que en Torreón, Coahuila, la señora Cristina Bautista realizó una conferencia de prensa. También en Morelia, Michoacán, se realizó una manifestación junto con normalistas del estado. Asimismo, se realizaron manifestaciones en las ciudades de Cuernavaca, Tlaxcala, Puebla, Tuxtla Gutiérrez, entre otros lugares. En la jornada de acción por Ayotzinapa que se llevó a cabo la tarde del 26 de julio en Ciudad Monstruo, don Emiliano Navarrete insistió sobre las cuatro líneas de investigación que las autoridades deben seguir, las cuales son, primero, la participación del ejército mexicano en la desaparición de los normalistas. Segundo, la investigación en Huitzuco. Tercero, el análisis de la telefonía celular de los normalistas. Cuarto, la investigación sobre el trasiego de droga de Iguala a Chicago como posible móvil del crimen. También llamó a estar pendientes de su próxima reunión con la Procuraduría General de la República los días 23 y 24 de agosto y en la cual se conocerán los avances de las investigaciones.
Como verán, compañeros, pues a 34 meses el gobierno no ha hecho absolutamente nada positivo, solamente crearon una supuesta verdad histórica, ¿verdad?, para engañar a la sociedad, ¿verdad?, y querer engañarnos igualmente a nosotros como padres. Pero desde aquí les decimos que hasta el día de hoy no existen evidencias, ¿verdad?, de lo que dijo en ese entonces este procurador inhumano, ¿verdad?, de Murillo Caro. Por eso seguimos aquí, compañeros, y que si existiera, ¿verdad?, evidencias de que nuestros hijos ya no estuvieran de verdad, yo no tendría cara para decirles o querer andarlos engañando, ¿verdad? Compañeros, de verdad, como padres, creo que un familiar debemos de buscarlo hasta el final, hasta saber la verdad, ¿verdad? Porque ellos son los que están privados de esa libertad y esperan esa luz que somos nosotros como padres, como sociedad, ¿verdad?, para dar con ellos. Entonces, señores, nosotros, ¿verdad?, hemos batallado bastante, mucho tiempo, para seguir presionando a este gobierno.
Don Emiliano leyó un documento del Comité de Padres y Madres de los 43, donde nos invita a participar a las jornadas de lucha Escucha mi voz 43, que se llevarán a cabo del 15 al 26 de septiembre en varios estados del país.
Llamamos a participar masivamente en las jornadas de lucha Escucha mi voz 43, que se llevará a cabo del 15 al 26 en varios de estos países. Salgamos a las calles a gritar por la presentación con vida de los 43 y miles más, por la justicia, por los asesinados, por la libertad, los presos políticos, por la abrogación de las reformas estructurales, contra el despojo de nuestras tierras y bienes naturales, contra el encarcelamiento de la vida. Fraternalmente, Comité de Padres y Madres de los 43, Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón, normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
El comunicado Escucha mi voz 43 lo puedes encontrar en las páginas web de los compas de radiozapote.org y también en nuestra página web quehuelga.net. Nochistlán, balacean a miembros del Comité de Víctimas. La madrugada del 26 de julio, los compas del Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad, 19 de junio de Nochistlán, denunciaron que alrededor de las 12:15 y 12:30, cuando una comisión de víctimas y del magisterio se dirigía a la ciudad monstruo para asistir a la marcha convocada por los familiares de los 43 normalistas, fueron balaceados en el autobús en el que viajaban entre el tramo Nochistlán y la caseta de cobro de Coixtlahuaca. Santiago Ambrosio, integrante del Comité de Víctimas, comentó en una entrevista que en dos momentos fueron agredidos con armas de fuego al camión en el que viajaban, deteniendo completamente la marcha del autobús. Luego de la agresión, los compas regresaron a Nochistlán para denunciar los hechos y hacer las denuncias en la fiscalía. Cabe resaltar que este acto se suma a una serie de agresiones y amenazas que han recibido los integrantes del Comité de Víctimas y que se han recrudecido a lo largo de este año. Aquí los dejamos con el audio de la entrevista en la cual Santiago Ambrosio narra las agresiones ocurridas.
Fue aproximadamente como a las 12:30. Nosotros a las 12 tomamos el autobús de paso aquí en la gasolinera, en donde casi al lado donde está el puente de la supercarretera.
Sí.
Ahí está una gasolinera, ¿no? A las 12, y pues íbamos específicamente, íbamos 15 compañeros entre víctimas y del magisterio del sector de aquí de Nochistlán, que íbamos a la marcha del día de hoy a México por lo de los 43, ¿no?
Sí.
Entonces, íbamos para allá, íbamos 15, entre magisterio y COVID, y pues avanzamos un buen tramo, específicamente casi entre el tramo de Llano Verde y la caseta, y primeramente empezaron a hacer ráfagas hacia el autobús, específicamente hacia los cristales, no arriba, hacia los pasajeros. Pues primeramente fue una ráfaga, pasamos como un kilómetro y ahí volvieron otra vez a echar ráfagas sobre los cristales. Ahí pues nos aventamos en el piso, todos los que íbamos ahí, y pues ahí en el chofer, pues le igual, sobre la ventanilla del chofer le tiraron algunos tiros, uno de ellos le pasó, pues, le rozó tantito la frente, ¿no? Entonces, en ese sentido se siguió hasta la caseta. Ahí estando ya en la caseta, pues ya nos bajamos, pues, que no hubiera nadie lesionado y eso, y empezamos a ver ese asunto y checar que estuviéramos bien todos. Esperamos un buen tanto y ahí estaba el federal de camino, ya ese asunto lo arregló el chofer, ¿no? Los choferes que iban lo arreglaron y empezaron a platicar, ¿no? Empezaron a platicar ahí y nosotros decidimos regresarnos para Nochistlán, ¿no? Entre todo el asunto que sucedió, nosotros llegamos aquí a través de la radio a las 3 de la mañana, ¿no? 3:30 más o menos llegamos aquí a la radio para que pudiéramos estar poniendo de acuerdo. Y eso sucedió ahí el día de hoy, pues ahorita se está en declaraciones con la fiscalía, ¿no? Con la fiscalía, el rato se va a ir a poner la queja con derechos humanos para que también pues se haga lo pertinente, ¿no? En ese sentido, afortunadamente digo, nadie salió lesionado, ¿no? Afortunadamente.
Te invitamos a escuchar la entrevista completa en el sitio web surcoinformativo.org. Ecatepec, acciones contra los feminicidios. Cuando la muerte y la violencia nos acechan a cada tanto, nada mejor que aplicar dosis de lucha, resistencia y rebeldía. Como las vecinas y vecinos del fraccionamiento Las Américas en el municipio de Ecatepec, quienes el domingo 30 de julio realizaron varias acciones para exigir justicia por el feminicidio de la joven María Jocelyn Valtierra, desaparecida el jueves 27 de julio alrededor de las 9:30 de la mañana y localizada hasta 24 horas después, asesinada y con señales de violación y tortura, en el interior de una carnicería en la avenida Independencia. Una de las primeras acciones fue la realización de una marcha que inició en la carnicería donde fue localizada María Jocelyn, para posteriormente caminar hacia el Centro Cultural y Deportivo Las Américas, donde se encontraba el alcalde Indalecio Ríos Velázquez en un acto público. En el acto, las vecinas y vecinos exigieron dar respuesta a sus demandas, pero ante la falta de respuesta, le exigieron su renuncia. Con la cola entre las patas, el alcalde salió huyendo del lugar, apoyado por elementos de seguridad del municipio. Frente a la negativa del presidente municipal de dialogar, los vecinos decidieron ejercer presión y cerraron la avenida Independencia. Minutos después, y como si se tratara de los maleantes más buscados, arribaron más de 30 policías con 5 patrullas para detener a los más de 15 vecinos que se encontraban cerrando la avenida. Habría que ir preparando más escraches mientras la violencia y los feminicidios no se detengan, porque el otro paso, el de organizarnos para hacer entre todas y todos nuestra propia seguridad, lleva más tiempo. Desde este espacio también nos sumamos a la exigencia. Ni una menos. Chihuahua, iniciativa contra la violencia y la inseguridad. Para muestra de lo que les decimos, el 26 de julio, un grupo de vecinas y vecinos de la capital del estado de Chihuahua se reunieron en la Plaza de Armas de la capital para conformar la Asamblea Popular Chihuahua en Resistencia, cuyo objetivo es buscar alternativas para erradicar la inseguridad y la violencia.
Fuerte, auspiciadas desde el poder de arriba, no nos arredramos, no podemos permitir que se naturalice nuestras conciencias el crimen, la injusticia y la arrogancia de los que se sienten dueños del país. Por una convivencia pacífica, con justicia y dignidad, ¡hasta la victoria siempre! ¡Asamblea Popular Chihuahua en Resistencia!
Durante la presentación se denunció la proliferación de la violencia en sus diferentes variantes, empezando por la estructural a cargo del poder, la que sufren diversos colectivos como los defensores de derechos humanos y periodistas, el despojo de los territorios ancestrales indígenas, los feminicidios y la violencia del crimen organizado, así como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Una vez terminada la presentación, las y los asistentes realizaron el primer rondín contra la violencia en el estado, con el objetivo de llamar a la gente a construir espacios de denuncia y participación, y así reconstruir el tejido social de las y la seguridad entre los propios vecinos de los barrios.
La lógica de estas violencias responde al afán de lucro, al control de la población, a la liquidación de la oposición política, todo ello cruzado por instituciones envilecidas y rebasadas. Nos hemos propuesto reiniciar una modalidad de lucha, llamando a la gente a efectuar rondines contra la violencia para construir espacios de denuncia y de propuestas y terminar con esta patología social. Arrancamos este día 26 por ser una fecha emblemática al cumplirse 34 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Vamos a caminar por las barriadas, invitando a la incorporación de la población en esta lucha, porque esta es la única garantía para resolver los problemas emanados de este cáncer social.
De entrada, las vecinas y vecinos se propusieron realizar otro rondín para el 15 de agosto. Ya veremos cómo van dándose las cosas para esta iniciativa. Porque en este mes, que parece ser uno de los más violentos desde el 2011, no nos queda más que acercarnos, juntarnos y caminar cubriéndonos unos a otros y generando vínculos de solidaridad. Oaxaca, Pescadores dicen no al embarcadero en Playa Copalito. Y en San Dionisio del Mar, en la costa oaxaqueña del Pacífico, los y las integrantes de la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar dieron un rotundo no a la construcción del embarcadero en Playa Copalito, pues no se ha llevado a cabo un proceso informado y transparente. Por ejemplo, a principios del mes de julio, durante una reunión entre los integrantes de la asamblea y los ingenieros a cargo de la obra, salieron a relucir algunas irregularidades. Por ejemplo, el proyecto carece de información, no existe un estudio de impacto ambiental y no hay datos totales sobre la construcción de la obra. Pero el objetivo de esa reunión no era informar, sino convencer a la asamblea de aprobar el proyecto. El 12 de julio, la Asamblea de Pueblos de San Dionisio del Mar realizó una manifestación para exigir claridad y transparencia por parte de las autoridades, pero ese mismo día un grupo de desconocidos quemaron la maquinaria de la empresa e intentaron atribuir el hecho a la asamblea. Como ya es común en este país, el 21 de julio los trabajadores emprendieron la obra en Playa Copalito, Huamuchil y San Francisco del Mar, a pesar de que no hay información sobre la obra ni se han consultado a las comunidades. La asamblea comentó que las obras pueden ser la reanudación de un viejo proyecto impulsado en 2012 por las empresas eólicas que pretendían imponer un parque eólico en la Barra de Santa Teresa. Por ahora, estemos atentos. Ciudad Monstruo, justicia para las 5. El pasado fin de semana se llevó a cabo el festival Arte para no olvidarte, en diversos espacios culturales y públicos de la Ciudad Monstruo, con el objetivo de exigir justicia y derecho a la verdad por el multihomicidio de la colonia Narvarte, donde fueron brutalmente torturadas, violentadas sexualmente y ejecutadas Mile Virginia Martín, Alejandra Negrete, Yesenia Quirós, Nadia Vera y Rubén Espinosa, el domingo 31 de julio de 2015. Algunas de las actividades planeadas para la conmemoración del segundo aniversario del multihomicidio fueron exposiciones, proyecciones y la toma simbólica de la calle Luz Aviñón, frente al número 1909, donde el domingo 30 de julio se llevó a cabo un acto político con la participación de los familiares, amigos de las víctimas y personas solidarias. A las afueras del número 1909, fue instalado un templete en el que hablaron los familiares para recordar a las víctimas y exigir justicia.
Muy buenas tardes, soy el hermano de Emile Martín. Pues, ¿qué les puedo compartir de ella? De su vivencia, su vida, su niñez, buena hermana, buena hija, excelente tía. Yo creo que la que más la extraña son sus sobrinos, porque era muy especial con ellos, los quería mucho. Ellos también la estimaban harto, porque departía mucho con ellos. Su niñez, vivencias con nosotros, con su familia. Su madre, pues lamentablemente, mi mamá murió unos años antes, no pudo estar acá. ¿Qué más les digo yo? Lamentablemente, pues por lo que sucedió, no se lo merecía. No merecía terminar así, le cortaron las alas de una forma muy miserable, diría yo. Cortaron sus sueños, sus ilusiones, porque los sueños de ella era salir adelante, regresar a su país, a su casa, a su familia. Y pues nada de eso se pudo porque no la dejaron regresar. Y lamentablemente la forma que fue, que todo sucedió tan violento, nos enteramos también por el Facebook, porque nadie tuvo la delicadeza de llamar, avisarnos, a decir qué era lo que ha pasado. Para todos fue muy duro, perdimos una gran persona, fuera de que nos colaborara, era excelente. Entonces, la pérdida fue muy duro para todos. Las
palabras. Bueno, buenos días, soy Patricia Espinosa, hermana de Rubén. Pues sí, efectivamente, Rubén siempre fue un chico, desde niño y joven siempre fue una persona que le gustaba ayudar a los demás, defendía siempre sus ideas, tenía gustos por música muy diferente a los chicos de su edad. Siempre fue pues rebelde en ciertos sentidos, y si el ser rebelde es decir la verdad, ser honesto, Él solo, pues, hizo muchas cosas de su vida, trabajó desde muy chico para darse sus gustos, porque sabía que, bueno, en la familia no había muchos recursos, y él era muy comelón, le gustaba, pues, comprarse ropa, comprarse sus cosas, salir, y siempre trabajó desde chico por eso, para apoyar a la familia y darse los gustos que él quería. Siempre estuvo muy preocupado por la familia. No le gustaba que supieran mucho de nosotros, porque sabía de cierta manera que podían involucrarnos en alguna situación. Decide irse a Veracruz a trabajar por un proyecto de 6 meses. Para nosotros, pues, fue un golpe muy duro, porque, pues, siempre acostumbrados a estar como familia muégano, ¿no? De repente él dice que se va, y el hermano más chico, el único hombre. Fue una situación muy difícil, sobre todo para nuestra madre, que él se fuera. Bueno, pues ya estando allá en Jalapa, nos preocupaba mucho cómo estuviera. Él estaba contento con su trabajo, regresa a la Ciudad de México y nos dice que le vuelven a ofrecer un trabajo por un año. Entonces solo regresa por un tiempo, se vuelve a ir, y empezamos a conocer un poco más de lo que él hacía, sus fotografías, que cuando venía nos platicaba, ¿no?, más o menos lo que hacía, aunque no estaba muy a gusto cuando estuvo trabajando en la campaña política de Javier Duarte. Decía que no, que el PRI era nefasto, que hacían muchísimas cosas malas, que le metían a la gente, que les compraban el voto con una torta y un frutzi, como lo siguen haciendo y bien lo sabemos. Le pedían que sacara fotografías donde hubiera cantidad de gente diciendo que estaba en los eventos políticos, y él, pues, publicaba las fotografías con 5 o 10 personas, y ellos querían, pues, que fotografiara a los acarreados. Y de a raíz de eso, pues, empezó a tener problemas, en el sentido de que él ya no quiso.
En el acto también participó Araceli Osorio, madre de Lesbi Berlín, quien nos recordó que la forma como actuó la PGR al criminalizar a las víctimas del multihomicidio de la Narvarte es una constante y que forma parte del actuar de las autoridades judiciales. Además, hizo un recuento de las irregularidades cometidas por la Procuraduría General de Justicia y la UNAM desde el descubrimiento del cadáver de su hija el pasado 3 de mayo. Chiapas, noticias del Comparte. Del 23 al 29 de julio se llevó a cabo el Festival Comparte por la Humanidad en las instalaciones de SIDESI Unitierra en San Cristóbal de las Casas, del 23 al 27 de julio, y durante los días 28 y 29 en el Caracol de Oventic, en el estado de Chiapas. En su segundo año de vida, el Comparte 2017 reunió durante varios días a creadoras y creadores de artes plásticas, música, danza, teatro, performance, producción audiovisual, poesía y literatura de muchas partes de México y del mundo. Durante 4 días se presentaron cientos de actividades en SIDESI Unitierra, y el día 28 y 29 el Comparte se trasladó al Caracol de Oventic, donde las y los zapatistas compartieron poesía, danza, teatro, música, canto y mucha rebeldía. Ese día 28 de julio por la mañana, la compañera Jimena, integrante de la Junta de Buen Gobierno del Caracol Zapatista de Oventic, dio la bienvenida a los asistentes. Posteriormente, el comandante David, a nombre de todas las y los zapatistas, comentó que el arte y la cultura es una parte fundamental de la resistencia, la rebeldía y la lucha contra el capitalismo, y que ese arte ha permitido sobrevivir a las comunidades autónomas por más de 20 años al hostigamiento del mal gobierno.
Hermanos, hermanas, artistas nacionales e internacionales, hermanos, hermanas de los medios libres y alternativos, hermanos, hermanas, invitados y visitantes que nos acompañan, compañeros, compañeras de la Sexta Nacional e Internacional, compañeros, compañeras del Congreso Nacional Indígena, a nombre de todos los hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a nombre de los compañeros y compañeras de los diferentes niveles de autoridades autónomas de los municipios y regiones autónomos de todo el territorio zapatista. Les damos a todos y todas la muy cordial bienvenida al segundo festival al comparte artístico por la humanidad y contra el capital y sus muros. Considerando que las artes y la cultura es parte fundamental de la lucha, de la resistencia y la rebeldía contra el capitalismo criminal y destructor de la vida de la humanidad y de todos los seres vivos que habitamos nuestro planeta Tierra. Que solo con la unidad y la organización de los pobres y rebeldes del mundo podemos enfrentar y destruir este sistema de muerte. Sean pues bienvenidos, bienvenidas a Oventic.
Ese día, artistas del Caracol de Morelia recitaron este poema titulado Ya no importa nada.
Hoy ya no importa nada, ni el aire, ni la tierra, ni el agua, ni ninguno de los recursos.
Es la idea de las empresas y agregan que no es sobre explotación la presa, la mina y la hidroeléctrica. Solo es maña para hacer a la empresa más rica.
Entre más gana, siente que no gana, porque va por más y triplica su suma. Pero no suma acaso el despojo, el destrozo, que hace que México esté en punto rojo.
¿Qué va? Eso no les importa. Porque si les importara mi destino, mi vida conforta. Y como es contrario, mi vida acorta. Y eso es lo que mi pueblo ya no soporta.
El gobierno, como muy obediente, ya no es mandatario, sino obediente. Si no lo hace, le va mal. La decisión lo hace los empresarios.
Es entonces que los gobiernos crean leyes para las empresas y eso acaba a los pueblos sin organizarse.
Pero eso no importa, porque ya no hay soberanía, ni mucho menos leyes ni gobiernos.
Y hacen lo que hacen lo que quieren, porque son libres y con burla nos dicen en cara, miren.
¿Y nosotros qué? ¿Mi pueblo qué? Ya no es el momento de decir, no importa ya, porque mi pueblo eres tú, somos nosotras, nosotros.
Y nosotros somos el México de muchos Méxicos, y México es nuestra lucha, nuestra revolución.
El sábado 29 fue el último día del comparte. Durante esa jornada, varios compañeros de los cinco caracoles se sucedieron para presentar sus artes, entre ellas poesía, bailables, música y obras de teatro. En la clausura, la comandanta Hortensia agradeció la participación a los artistas y a los asistentes por viajar a Chiapas para compartir su arte y su esperanza de un mundo mejor. La Junta de Buen Gobierno también dirigió unas palabras comentando que el verdadero arte surge de la realidad sin necesidad de ser profesional y llamó a todas y todos a luchar contra la hidra capitalista.
Como Junta de Buen Gobierno queremos dirigir algunas palabras en esta clausura del comparte artístico zapatista. Para nosotras, fue un honor haberlo recibido en este humilde centro cultural, político, rebelde y autónomo, ya que el arte para nosotros es una forma de expresar nuestra resistencia y rebeldía, de demostrar las alternativas de organizar otro mundo posible, donde podamos opinar, decidir la forma de vida que queremos para todos y todas. Así que para hacer arte no es necesario ser profesional,
porque el verdadero arte es cuando surge desde la realidad, se vive, se expresa. De esta manera, les invitamos a seguir haciendo arte para combatir el gran monstruo capitalista que día a día su mal nos mata, y esperamos que no nos quedemos solo con la pintura, con la música, con el baile, con la poesía, con el teatro, sino que lo tenemos que actuar viviendo día a día desde cada uno de nuestros pueblos, organizarnos y unirnos para luchar.
Guerrero, triunfo sobre el corazón de las tinieblas. Aunque el título de esta nota suena a novela de Joseph Conrad, lo que les vamos a contar ahora no tiene nada que ver con aquella novela. Lo que sí les contaremos es que la comunidad Mepa de San Miguel El Progreso, en el municipio de Malinaltepec, logró un triunfo legal sobre el proyecto minero denominado Corazón de Tinieblas, ideado por la compañía minera de origen peruano y capital británico Hochschild Mining, que pretendía extraer oro y plata de la región. El proyecto minero Corazón de Tinieblas estaba ideado para hacer la concesión minera más grande de la montaña, con un total de 43.759 hectáreas, afectando los núcleos agrarios indígenas de Totomixtlahuaca, Tenamanzapa, San Miguel el Progreso, Tierra Colorada, Tilapa, Pascala de Oro y Acatepec. Sin embargo, luego de un importante proceso legal emprendido por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, que acompañó a las comunidades, la jueza primera de distrito Estela Platero Salgado dio por esencialmente fundados los conceptos de violación de los derechos de la comunidad y demostró el incumplimiento de la obligación constitucional y convencional del Estado mexicano de respetar los derechos de esta comunidad indígena agraria, con lo cual se logró vencer a la Secretaría de Energía y a la minera Hochschild Mining y su corazón de las tinieblas. La abogada Maribel González Pedro, del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, cuenta el triunfo de la siguiente manera.
Consideramos que es una sentencia inédita en el sentido de que es la primera vez que vía judicial se le ordena a la Secretaría de Economía dejar insubsistente una declaratoria de libertad de terrenos. En este caso de San Miguel se deja insubsistente esa declaratoria, pero no a favor de una empresa, sino a favor de la comunidad, y no para que la Secretaría de Economía pueda poner de nueva cuenta en oferta al territorio, sino justamente para todo lo contrario, para que deje sin efectos y que ya se cancele esa posibilidad de que cualquier empresa interesada pueda llegar y pedir concesiones mineras sobre esos lotes.
Internacionales, 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 internacionales.
Honduras, embestida gubernamental contra la radio Guaruguma. A través de un comunicado publicado el 28 de julio, la Organización Fraternal Negra Hondureña denunció la persecución jurídica emprendida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras contra la radio comunitaria Guaruguma, localizada en la ciudad de Trujillo. La resolución emitida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en marzo del presente año y dada a conocer recientemente declara a la radio comunitaria Guaruguma como rebelde y establece una serie de problemas legales con el objetivo de clausurarla. Esta es la segunda ocasión que la radio Guaruguma es objeto de resoluciones con el propósito de cerrarla. Además de la radio Guaruguma, la radio comunitaria Sagua en Sambo Creek también fue objeto de amenazas de cierre por parte de Conatel en 2014. Sin lugar a dudas que el objetivo de la Conatel es desarticular toda una red de resistencias contra los megaproyectos que tiene como eje principal a las radios comunitarias por su carácter informativo y de comunicación en idioma garífuna. En este sentido, para el gobierno hondureño a través de la Conatel, es fundamental cerrar la radio Guaruguma y así desarticular la defensa del territorio ancestral en estos tiempos cuando gobiernos y empresarios planean la instauración de una de las ciudades modelo conocidas como zonas de empleo de desarrollo económico. Desde este espacio nos solidarizamos con las y los compas de Radio Guaruguma. Para conocer el comunicado completo te invitamos a visitar la página web radiomundoreal.fm.
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga radio.
Radio Libre Social y Contra el Poder.
Esperamos sus comentarios y colaboraciones en el correo electrónico nebulosa@quehuelga.net y quehuelga@quehuelga.net.